Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Muy bien, buenos días, buenas tardes, el punto medio del día, Fabio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludamos desde el programa De Maderas y Hojarasca.
Mucha información por el día de hoy. Bueno, siempre hay información, nada más que a veces son temas que no se tratan porque no son el tema del día. Espero no caer en lo de los noticieros que venden nada más puras tragedias y dramas, ¿verdad? Bien, pues ahora tenemos un detalle por demás interesante, pero aún más preocupante. El tratamiento que le damos a la fauna silvestre que nos rodea. Es terrible. Yo veo cómo ahora se acercan ardillas o techalotes, como les quiera llamar las personas, a la ciudad, al perímetro de la ciudad, y pues son atacados por los vecinos, son apedreados, apaleados. De igual manera le sucede a una de las pocas especies con las que podemos competir con todos los continentes del mundo, aparte del americano, el único marsupial que tiene, en este caso, México. Creo que hay dos, pero específicamente uno, que de repugnante no tiene nada, es muy benéfico para el medio ambiente, y bueno, pues a lo mejor las imágenes que nosotros hemos ido cobrando de él son las que nos afectan: el tlacuache, la zarigüeya, y la gente los ve y los golpea, los persigue y los apedrea. Y tenemos otro caso que también espero que el auditorio participe: la cacería, los clubes cinegéticos. Creo que aquí existe o existía uno en Colotlán. Tenemos visitas frecuentes de cazadores autorizados por la Semarnat.
Sí, debería ser.
Aquí la pregunta es, ¿cuándo restituyen esas especies que cobran? Venados, jabalí. Creo que hasta los linces se ven afectados, y los linces son una especie, una variedad de los felinos en extinción. Y pues a los coyotes también no falta quien les dé en la torre, ¿no? ¿Tenías algún punto de vista?
Sí, también quería comentar, en la página que manejo de hace años, que es Colotlán y sus árboles, y la dirección la pueden buscar ahí en cualquier motor de búsqueda, Google o DuckDuck, bueno, el de su preferencia. O si no, la dirección es colotlan.wordpress.com. Ahí subí unas fotos de unos animales muertos que tomó por ahí uno de mis hijos en una de las vueltas a las orillas de Colotlán. Uno es un armadillo y el otro es un zorro. Pues es una desgracia que estos animales no los veamos seguido vivos, podríamos decir. Desconozco la causa de la muerte de esos animales, pero estaban no muy lejos el uno del otro. Quizás puede ser debido a alguna contaminación con algún fertilizante o algún insecticida, o no sé, pudiera ser. Otra causa pudiera ser, pues, lo que comentaba Luis, que se les persigue y se les mata, ¿no?
Sí, mira, hace rato en el comentario que me hacías sobre la existencia del armadillo, creo que estamos rodeados de varios microclimas, y eso pues también la movilidad de las otras ciudades vecinas, en términos urbanos, da lugar a que pues empecemos a ver especies ajenas, o al menos de momento desconocidas. En lo personal, desde hace muchos, muchos años que hemos, pues siempre hemos radicado por aquí, hemos salido algunos años de la ciudad, del municipio, pero volvemos y volvemos a viajar y caminamos a su alrededor. Encontramos de la familia de los reptiles, tortugas terrestres, encontramos víboras, serpientes, pues, no propiamente con esa clasificación, culebras de agua y de tierra. Y vemos cómo la reacción de la gente rápido es contra esos animales, o sea, los persiguen, los apalean, los matan. Sé que es parte de nuestra formación, de nuestra idiosincrasia, pero pienso que el transcurso de la cultura en función del tiempo y de las vías de comunicación y de los señalamientos que nos han ido haciendo sobre la desaparición de especies, la necesidad de conservación de estas especies, nos debe dar otra pauta, ¿no? Y si no a través de este medio, pues es la invitación al público, donde no los maltraten, déjenlos que se urbanicen, no traten de domesticarlos, no los atrapen, luego los quieren convertir en mascotas y parece que como si fueran objetos de exposición, ¿no? De trofeos. Pienso que si los dejamos vivir tranquilamente dentro de la ciudad, no pasa nada.
Sí, mira, uno de los casos también, ¿te acuerdas que se decía que el águila estaba en peligro de extinción? Y había algún programa, no sé si en Montescobedo.
Por la cola colorada existe el programa.
Del gobierno de Zacatecas.
Sí.
Y yo no recuerdo haber visto águilas tan cerca del pueblo antes.
Aquí cerca no.
Y ahora como que ya se ven.
Sí,
no es sé muy... si sea cuestión de que hay un repoblamiento. No,
es cuestiones alimenticias. Lo que tú dices. Sí. Son cuestiones alimenticias. Ajá. Mira, duré 3 años viajando diariamente de Colotlán a Huejucarida y vuelta. Siempre que pasaba cerca de un lugar que se llama Las Peñas, que hay una reserva de peces por ahí, una granja acuícola, ahí bajaban algunas, a esa hora de la mañana, así bajaban algunas águilas, a distancia se ven preciosas. Y sí, efectivamente, otra vez me tocó visitar a la presidencia municipal de Montescobedo y tienen una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Tienen una exposición de fotografías de todas las especies que hay en ese bosque, en esa sierra, y entre ellas está el programa de conservación del águila. Es que te quedas, bueno, piensas, ¿no? Bueno, ¿qué ganas con matar un lince, por ejemplo? Un gato montés, vamos a la expresión.
O sea, la piel.
La piel, sí, pero ¿para qué la quieres? ¿De qué te sirve?
¿Te vas a cobijar,
¿no? ¿Hacer un gorro, o una chamarra o qué? ¿O la vas a vender?
Una bufanda.
Sí. Matas un águila y ¿con qué te quedas? ¿Las plumas de qué? ¿O para qué vas a adornar tu penacho, no? ¿O te vas a poner las garras colgadas de algún collar? Todos esos detalles, cabe la pregunta, a lo mejor en mi infancia, en mi adolescencia, sí, por ahí agarré una resortera o algún arma de fuego que me facilitaron y tumbé, no sé, una paloma, una huilota, una codorniz, pero se me hace que sí llegaban al comal,
Sí,
la situación estaba dura, entonces, más de alguna vez, la cuestión de los venados igual, pero...
Bueno, los techalotes sí, son sabrosos también.
Sí, iban a parar ahí.
Bueno, dejando de las bromas, también una cuestión importante sería saber cuál es nuestra situación. No sé si, bueno, debería haber investigaciones, yo no las he encontrado, pero que estén actualizadas. ¿Qué especies tenemos? ¿Qué especies están en peligro de extinción?
De las nuestras.
Si es que están.
Sí,
de las que están aquí en la región. ¿Quién podría hacer esos trabajos? Porque a veces lees en los diarios y te enteras de que hay una estación para observar todos esos fenómenos por allá por la costa.
Sí.
Por parte de la universidad.
Sí, sí.
¿Y aquí qué?
¿Y aquí quién?
¿Qué onda?
Pues hay que preguntarle acá a nuestro...
Digo, ya está el CUNORTE, pero...
Y tienen una carrera
ahí, ¿no?
Que los compromete.
Ajá.
Sí, sí existen los centros de investigación. De hecho, hay dependencias obligadas. Estamos hablando de la SEDER, la SEMARNAP y la... en este caso la CONAFOR, pero aparte separaron lo de desarrollo territorial.
No, sí,
te lo comento como tal, o sea, como un hecho. Y ellos tienen una sección, una dependencia exclusiva para estos fines. Cuando tú abres la página vía lo de los censos por décadas, o se me fue la, disculpa, se me fue la, el acrónimo, y los primeros datos, el INEGI trae los datos de orografía, hidrografía, flora, fauna, y las especies que te presentan cada 5 años que se modifican los datos, pues son las mismas, ¿no? Mamíferos, sí, pues en términos de venados, algunos felinos, los caninos, en el caso de los coyotes, los reptiles, y ya algunas aves así más significantes, como es el caso de la paloma. Sí, la paloma del campo, que le llaman la de cuello negro, y listo, porque hay otras que son de tránsito, en el caso de los patos, sí, y eso, pero no modifica nada, no la han, que yo me dé cuenta, no lo han actualizado. Pero déjame tocar un punto antes que se me olvide. Peligro de extinción. Voy contra usos y costumbres. Es importante que se le informe a la población en general, a través de todas las dependencias relacionadas con cuestiones alimentarias, nutricionales y de salud en general, de que el consumir carne de crótalos, en este caso de víbora de cascabel, no surte ningún efecto medicinal, sustentado en cualquier tesis médica al respecto, incluyendo las naturistas.
No sé, que la carne no tiene ningún,
por favor,
ingrediente o ningún componente químico.
Alguna que proteína que para que te quite el hambre y medio te equilibre ahí tu estado nutricional, ¿no? Pero, y es que hay cacería.
Sí, yo pienso que es un poco mito, como el efecto placebo, ¿no? Te dicen, si comes víbora, se te van a quitar las espinillas o no sé, alguna otra, no,
sí,
algún
sí,
otro
sí,
remedio. Que
son efectos placebo, efectivamente, claro. Pero no, ni siquiera son pensados. El problema es que se vuelven parte de tu cultura, ¿no? Y ahí está la persecución. Claro que sabemos el riesgo que se corre pasar cerca de un animal de ese tipo, pero si hacemos un estudio de ese animal, sabemos dónde se encuentra, sabemos qué medidas tomar y poder transitar con tranquilidad por el medio natural que nos rodea, ¿no?
Sí, te lo encuentras y pues te vas para el otro lado.
Al otro lado, o sea, él ahí vive.
Donde venías, ¿verdad?
En efecto.
O le sacas la vuelta.
Sí, me tocó ver por un callejón San José, se me hace que se llama, el callejón ahí atrás del templo de San Nicolás Tolentino, una familia de zorrillos, de mofetas. Así formaditos, ¿no? Entonces, era noche, la camionetita ilumina por ahí, los veo, y no me paré, porque si me paro, pues corre, ¿no? Le di el paso así, y me doy cuenta que el animalito está ya bien urbanizado, identifica los sonidos de los vehículos, él se acerca al muro donde va transitando, va caminando, encuentra la protección necesaria, no se oculta, pero tampoco le tiene miedo al vehículo, ya está familiarizado. Si lo dejas en paz, no te hace nada, ¿no? Si entra a tu casa, al patio de tu casa, pues no lo espantes, él entra a ver qué le das de comer. Si ya sabes que entra a darle comer, ponle donde tú quieras que coma y que de ahí se retire, pero no acabes con él.
Ah, mira, ahorita que dices de que dale de comer, la semana pasada tenía preparado eso, pero no sé por dónde quedaron los apuntes, y lo poco que me acuerdo es lo siguiente. Trataba el artículo de una persona que se ha dedicado a rescatar especies en extinción, y da varios consejos, como el que estás dando tú ahorita. Si una especie está en peligro de extinción, pues tienes que buscar cuál es la causa.
Claro.
Y muchas veces eso se soluciona dándoles de comer.
Así es.
Que es una de las cosas más sencillas que se pueden hacer para restaurar el equilibrio, ¿no?
Vamos a... Es un tema, a mí se me hace por demás interesante. Vamos a darle chance al auditorio, que por cierto aquí lo tenemos ya medianamente nutrido. El joven Edu, Gustavo Carlos, Alonso Dávila, el buen amigo Alfa Wolf, Jesús Aro, Manuel Sánchez, Cristian... Seguimos en comunicación, esperamos sus intervenciones. Próximo corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues el tema que te, bueno, que preferí dejarlo para este corte, Fabio. Uh-huh. Con un acompañante en la carretera, vamos pasando por Potreros X. Y me dice, mire, aquí sí hay nopales. Tienen mucho nopal. ¿No? Lo que pasa es que aquí no los derriban. O sea, esas talas inmoderadas, furtivas, con fines, no sé si de crecimiento urbano o de uso agrícola. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo restituirla, no?
Sí, la verdad, el único nopal que yo conozco que se ha trabajado, pues es el que nos da tunas, ¿no?
El nuestro.
Ya sea con espinas o
liso.
Sin espinas, pero la verdad, están también los joconoistles, o ¿cómo se pronuncia?
Está a punto de desaparecer, ¿eh?
También sería bueno rescatarlo.
Claro.
O sea, cortar pencas y sembrarlas en la temporada.
Tan sencillo como esto, ¿no?
¿Verdad? No sé qué usos puede tener, pero hay en internet se consiguen recetas de chile con...
Es inmensa con
el fruto de ese...
En el campo de la cocina, y aparte de que han abundado demasiado, mucho, ¿no? Demasiado, nunca va a ser demasiado. Han abundado bastante en cuestiones alimenticias, ¿no? O sea, ahora ya se han dado cuenta que también somos insectívoros y bueno, pues hay que entrar en los insectos, ya le partimos a otros elementos de la vida natural, ¿no? Y en este caso, el tratamiento del... me decían, ¿por qué queso de tuna? Bueno, pues simple y sencillamente porque la pulpa la pueden compactar y agregarle
azúcar.
Sí,
por la forma.
Sí, por la forma, tan sencillo como es.
Parece un queso.
Sí, queso hostigoso, bueno, pues es que no es para que te lo comas todo en una sentada, decía mi abuelita, ¿no? Despacito, es a cachitos. Ajá. Las mermeladas, por favor, pues ahí están. ¿Nunca te ha dado por, en una coladera, separar la pulpa de la tuna y retirar las semillas?
No.
Pues, ¡hazlo!
Es que se la come uno casi entera,
¿no? No, hazlo así. Tállale con una macéralo con una cuchara sobre la coladera, donde no quepan las semillas, y la pulpa recupera lo que es un vaso. Uh-huh. Cómetelo. Le puedes poner unas gotitas de limón.
Lo que antes había probado eran los licuados de pitaya.
¿No? Es lo
también
mismo.
Saben muy bien.
Es lo mismo.
Bueno, pero volviendo a lo que me decías de los nopales, ¿como cuántas variedades podríamos
tener? No, hay, yo lo chequé, no traigo la memoria, sí pudiera consultar inmediatamente a San Google y preguntarle así rápidamente variedades del nopal en América, no más. Y aquí tenemos a la FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. ¿Cómo ves? Cultivos tradicionales y tenemos el nopal. ¿Dónde se encuentra? Y nos dice, bueno, nos lo describe físicamente, de 15 a 20 metros alcanza. De 1.5 a 3, perdón, pero si lo dejas ir, pues nosotros conocemos
Bueno, pueden alcanzar 5, ¿no?
6, sí.
No sé. No sé qué tan altos puedan estar. Fíjate que hay un problema también con los nopales. Uh-huh. Muchas veces los vemos que están agujerados.
Infectados.
Que son, No sé qué remedio podría aplicársele ahí. O cuál sea la causa.
Bueno, hay varias.
Porque son nopales que podríamos decir que son del campo, ¿no?
Sí,
también
naturales.
Se ven afectados.
Sí.
Ah, silvestres, pues.
Silvestres, sí, mira, conocí algunas plantaciones de nopal, aquí en Tlalcozahua conocí una, están infestadas, pero era por la cercanía y la acumulación de humedades y se generó una fongosis. Uh-huh.
Pero los ejemplares que ves...
Los que vemos aquí, bueno, lo que pasa es que también tenemos algunas especies animales que los adecúan como hábitats personales, como nichos. Y muchas veces eso da lugar a que ellos, por ejemplo, el pájaro carpintero, llega hacia una perforación y allá anida y ovoposita y allí nacen los críos y se van, pero ahí dejan las fecales. Las heces fecales traen como consecuencia por la presencia de otros tipos de insectos e infectan y carcomen el nopal. ¿Sí? Esas son de las tantas. A lo mejor, si hubiera un poquito de atención, habría que de manera previa darles un tratamiento de insecticidas, aunque fueran naturales, para repeler algunas.
Bueno, en el caso de alguna plantación, ¿no? Porque tratarlos sin
insectos. No, es imposible, ¿no?
Digo, no imposible. A lo mejor no es costeable.
No es costeable.
Y hay otro problema también con los nopales. Algunos son derribados por el viento. ¿A qué se le puede atribuir?
El piso probablemente no permite, como son de raíz extensa, no son de raíz pivotante, no van al centro. Entonces probablemente el piso, la resequedad del piso también permita la fracturación y el encuentro contra las corrientes de aire los arrastre con la orientación que en un momento dado caen. Es interesante que se caigan, interesante en el sentido de que vemos cómo se propaga.
Ajá.
O sea, caen, las pencas se desplazan a cierta distancia y ahí vuelve a nacer otro nopal.
Sí, a lo mejor es parte de un curso natural, ¿no?
Ajá.
De que se caiga el nopal, se fertilice el suelo de alguna manera o se genere materia orgánica y de ahí vuelven a salir nuevas plantas.
En efecto.
¿Qué más podríamos...?
Al respecto del nopal, bueno, eso es... mira, hay una promoción de unas variedades de tuna que está pues en el ámbito de las frutas, pero aquí nuestra tuna chaveña, nuestra tuna chamacuera... que le llamamos así, o incluyendo en este caso el joconoistle o soconostle. Pienso que hacer una plantación de esas variedades y atenderlas, domesticarlas un poco, atenderlas en términos de alimentación y nutrición de la planta, elevaría el volumen y la calidad del fruto y nos pondrían a nivel de competencia, claro, el tamaño y demás, pero vamos a ver los sabores, ¿sí? Y aparte, el resultado que se obtendría de la propagación, porque me he permitido observar, por ejemplo, en el ciclo del verano, cómo en una cierta etapa el nopal no es, aun cuando están madurando las tunas, no es visitado por otros elementos vivos. Pero en la medida que va transitando el tiempo, septiembre, octubre, empiezan a aparecerse hasta escarabajos dentro del nopal. No dentro, sobre las tunas. O sea las tunas empiezan a cobrar cierto nivel de maduración al grado de la...
Se hacen más blanditas, ¿no?
Sí, y entonces llegan otro tipo de huéspedes. Exacto. Y esos huéspedes también pueden generar otros problemas. ¿Sí?
Pues sí, sería interesante probar con estas especies nativas.
Sí, una pequeña plantación, 10, 12.
Un corral, 12, ¿no?
Sí, 10, 12 piezas, pero, nomás por observar.
Bueno, no podemos hacer todo y nada más damos ideas.
No, bueno.
Quizás alguien lo tenga, ¿no?
Yo...
Y nosotros no.
Me permito platicar contigo de esto porque sé que tu experiencia directa sobre tus bienes es esa. O sea, lo has hecho y tienes de qué hablar. De igual manera tu servidor. Las sugerencias que hacemos es saber si a alguien le tocamos.
Sí, de hecho, hace unos 2-3 años pusimos unos joconoistles así por penca sobre una cerca de piedra. Bueno, a un lado de la cerca de piedra,
claro.
No sobre. Y sí se han desarrollado bastante bien. Y además te sirve de protección a la misma cerca, ¿no?
Y ahorita que acabas de hablar de protección, era el tema que habíamos abordado en el intermedio. Hay una gran cantidad de derribos de materia vegetal por la periferia, el perímetro de la cabecera municipal. Y se comercializan los postes. Bueno, si el derribo obedece a un proyecto de urbanización y está debidamente estudiado por cuestiones de impacto ambiental, pues felicidades, ¿no? Que vayan pensando en la forma de restituir esas especies en otro lugar, ya sea de carácter urbano o de carácter agrícola. Pero sí es importante informar a las autoridades para que sepamos qué es lo que estamos retirando del medio y por qué debemos apelar a futuro, qué es lo que debemos de recuperar. Sí, porque de otra manera seguimos trayendo especies extranjeras, les llaman intrusivas, se les llama intrusivas porque tienen otra estructura anatómica, valga la expresión, anatómica, otra fisiología, son hospederos de otro tipo de huéspedes y son generadores de otro tipo de problemas fisiológicos. Entonces ahí vamos generando una cadena que al rato nos desarticula lo que realmente tenemos nosotros. Sí. Entonces te voy a hablar el caso de los fresnos, por ejemplo, ajá, no son propios de la región. Aquí los olivos sí los tenemos de hace algunos cientos de años, como el limón del Mediterráneo, el limón.
Bueno, los frutales, los podríamos frutales, hablar de todos, sí, los frutales, ¿no? Y también de los álamos y sauces, ¿no?
Álamos y sauces.
Los trajeron.
Los tlaxcaltecas nos llegó, dicen que nos llegaron a través del río, ¿eh?
Ajá.
Sí, o sea, desde, bueno, ahora
Jerez,
que...
Jerez o sí, dónde, ¿no?
Pues el río, no que tengo idea, aquí pasa, ¿no? Bueno, cuando yo leí me informé, pues, sobre lo de los sauces, dice que viene desde la parte alta del Estado de México, uh-huh, zona fría.
Bueno, pero volviendo a lo de los alambrados, uh-huh, aquí sería interesante utilizar los postes vivos, que casi nadie...
Eso.
Los utilizamos, esa es la verdad.
No.
Si ustedes van para Guadalajara, por ahí en... pasando el... creo que es el Teúl. Por ahí en una curva se ven algunos alambrados donde han utilizado el papelillo. Uh-huh. Y como que ese papelillo yo lo veo diferente...
¿Al nuestro?
Es otro clima. Es sí, más colorado.
Como rojizo.
Más rojizo, ajá.
Sí.
Entonces se ve muy bien la cerca y no tienes la necesidad de andar cortando para reponer, porque uh-huh, aparte de que evitas cortar un árbol para poste...
Elevas en la población, ¿no?
Sí, tiene muchísimas ventajas utilizar un árbol para la cerca. Entonces, sí, en lugar de cortarlo, pones un árbol vivo y te va a durar más tiempo. No vas a tener que reponerlo dentro de 2-3 años que ya se pudra, ¿no?
Así es.
Bueno, dependiendo de la madera, porque sí, el mezquite dura mucho.
Algunas décadas, ¿no?
Ajá.
Sí. Y bueno, pues el comentario que hiciste, ¿no? Sobre nosotros, no solo damos, no opinamos, no sugerimos de manera gratuita, pues está fundado en experiencias, pero aparte la invitación es al auditorio que nos escucha con el fin de colaborar, de que busquemos cómo incorporarnos, ¿no?, aquí a esta actividad. Hay un detallito que también vale la pena comentar y que es un gran evento que tiene mucho que ver con el medio ambiente y nos lo está ofreciendo el ayuntamiento a través de uno de sus grandes proyectos culturales. Lo comentamos después del siguiente corte. Okay.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues, bueno, el tema es, ahorita está en las redes sociales y todo el mundo opina, ¿no? Pero a mí se me hace un gran paso, lo voy a comentar, por salud mental de la localidad. De los jovencitos, es una alternativa, es una posibilidad de mejor convivencia y entretenimiento, la pista de hielo, de patinaje, que está promoviendo el ayuntamiento, ahí en el centro de la ciudad.
Pues sí, es algo que no se había visto, ni nos habíamos imaginado la posibilidad. Yo pienso que es un gran acierto.
Es un gran
traer
acierto.
Esa estructura.
Sí, la salud mental de nuestros paisanos radica en el estado ambiental que se les ofrezca y yo pienso, esa alternativa, esa idea, ese evento muy valioso. Ahí nos vamos a volver a ver a muchos jovencitos que de alguna manera han escuchado, han visto, han experimentado en otras ciudades que visitan ellos esta actividad. Felicidades y a todos, espero que la disfruten. Yo ya lo estoy disfrutando desde el momento en que conocí la iniciativa. Éxito.
Nada más, bueno, yo no sé cómo la vayan a hacer, si va a tener algún techo o se va a congelar el hielo nada más en la noche? ¿Cuál sería el
conozco algunas pistas.
El procedimiento?
Sí.
Porque si se usa en el día, pues sí sería bueno
no, un techo es una para cabina, que el sol no... Es una cabina que, bueno, la que conozco, las que conozco son, las uh-huh. conozco en edificios y en cabinas, uh-huh. especialmente para la conservación del frío, o sea, llegas y pues hay una temperatura fría, la plataforma se mantiene, uh-huh. el proceso de congelamiento...
Pero techadas, pues.
Sí, están techadas, sí. Al aire libre, pues no sé... Si vuelva...
¿No se conserva o sería más gasto de energía?
No, sería muchísimo gasto de energía.
Pues, de lo que estamos hablando. No sabemos cuánto se va a gastar.
No, el aire diluye más rápido el hielo que el mismo sol, ¿eh?
Ah.
Sí. Pero no, pues debe estar cubierto para efectos de conservación. Uh-huh. Sí. Pienso que va a ser toda una infraestructura la que van a importar. No la conocemos, sabemos de la noticia. En lo personal, revisar la noticia, pensarla... El simple hecho de... Hay una frase, disculpa la digresión, ¿no? Colotlán merece mejor tratamiento, mejor manejo. Y esta es una de las posibilidades de arrancar. Tenemos todos los derechos que tiene cualquier ciudadano del mundo. Y si tenemos la posibilidad de cubrirlos, de ejercerlos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando?
Sí, y fíjate que aparte de que lo pusieron ahí frente a la presidencia, está muy bien ubicado. Quizás a los que usan demasiado el carro y van al centro en carro, sea un fastidio no poder pasar por la plaza o no poder dar la vuelta los domingos. Pero por otro lado, para quienes gusten de
caminar,
andar a pie, de caminar... de darse la vuelta, de pasearse, pues pienso que va a ser atractivo, ¿no?
Claro, es muy atractivo. Acuérdate que Colotlán, la cabecera municipal de Colotlán, de Reforma al bordo del río y de San Lorenzo, de la calle Santa Isabel al arroyo del Cuitatero, no tiene más de 1 kilómetro cuadrado.
Entonces aquí la sugerencia sería...
Caminen.
Vamos dejando el carro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un poco.
Bueno. Sí, salvo para cuestiones de gente que trabaja, ¿no? Que se tiene que trasladar con algunos materiales. Rápidamente, hace muchos años, no tengo precisión, pero hay testimonio documentado. Con un grupo de jóvenes se propuso, a través del ayuntamiento y cabildo, el que se promoviera en Colotlán la campaña de un día sin auto. Uh-huh. Que era cuando venían, esto obedeció a que estábamos en un periodo vacacional, no me acuerdo si de verano o para invierno, y teníamos una visita así espantosa, ¿no?, de paisanos que venían en sus carrotototes. Uh-huh. De tal manera que se metían todos a la cabecera municipal en sus carros y nadie se podía mover, ¿no? Entonces, de los alumnos surgió y se hizo la sugerencia y se presentó la propuesta y se cuantificaron el número de vehículos que había en la cabecera municipal y demás, hasta cocheras. Testimonio lo puede dar la señora Adriana Carrillo, el joven Iván Obdulio Huizar y gente de esa generación. Ellos hicieron el trabajo, hicieron el estudio de campo y lo presentaron ante Cabildo. Claro, no surtió efectos porque pues, nos vemos limitados y nos quitan el carro, ¿verdad?
Ajá.
Como que nacimos en carro.
Sí.
La dejamos y le seguimos.
Sí, y otra cosa, también no se ha promovido, o sí se ha promovido el uso de la bicicleta, pero como que es por llamaradas, ¿no?
Sí,
se acaba la emoción y ya dejamos de usar la bicicleta.
De igual manera, alguna vez se trajo el estilo libre de ciclismo. Y se hizo
así en el campo deportivo, ¿no?
No, lo hicimos primero en el campo en el centro deportivo Huerta, uh-huh. y después se hizo otra presentación en el campo deportivo. Y toma así, como dices, son etapas, ¿no? Llamaradas. El campus y el ayuntamiento pues tuvieron una etapa muy importante también, no se ha aprovechado al 100%, uh-huh. tenemos aquí esta ruta del campus al centro. Digo, a la cabecera, a la orilla de Colotlán, y las bicicletas que en un momento el gobierno del estado puso a disposición de los estudiantes.
Sí, lo comentabas de esas bicicletas en un programa pasado, o lo comentábamos fuera del aire, no recuerdo, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué pasó con
las bicicletas?
Con todas esas bicicletas. Uh-huh. O sea,
son
se
de
descomponen
color.
Y ya no tienen remedio. Esas son especiales.
Es una de las máquinas de la mecánica más simples de arreglar, ¿no?
Sí, fíjate que Gabriel Said por ahí escribe en... Creo que todavía escribe, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Todavía vive?
Sí.
La verdad, tengo mucho que no lo leo.
Sí.
Por ahí en Milenio, ¿no? Y él hablaba de las tecnologías, no recuerdo cómo se les llaman, de pequeña escala.
De pequeña escala son...
Como las máquinas de coser y las bicicletas.
Sí.
Que son fáciles de arreglar y son muy productivas. Él hacía un análisis de que era más productivo subirte a la bicicleta en términos de lo que gastas de energía que usar el carro. Sí, en el carro llegas más pronto.
Sí, claro.
Pero ¿cuánto te cuesta?
Además.
Y también lo mismo decía de las máquinas de coser.
Sí.
O sea, no es la misma inversión una máquina de coser que las grandes maquinarias que ahora producen para todo el mundo, ¿no?
Sí,
por decir
como
así,
cadena,
una
¿no?
fábrica en China, ¿no?
Sí. Hay una tecnología que trajeron aquí unos jóvenes donde combinan esta mecánica de baja escala, la combinan con enseres domésticos y con un cuadro de bicicleta, generan movimiento para hacer una lavadora, generan movimiento para hacer una licuadora, un molino, etcétera. Ajá. Sí, recuerdo que hicieron hasta una exposición
baja
ahí.
Baja tecnología, creo es.
Hicieron una exposición en el centro de la ciudad, en Colotlán, ¿no? En la plaza. Por ahí el joven Erasmo de Santiago tenía algo que ver con este asunto.
Ah, no me di cuenta.
Sí, hace como 2 años
no
de esto.
Vi.
Y lo permacultura se llama, ese contexto.
Ah, bueno, sí, es un poco más amplio, porque ya incluye las plantas, incluye los animales de alimentarlos de manera orgánica y
sí,
muchas
sí,
más
sí.
cosas. Y usar esas tecnologías.
Sí, en efecto. Y bien, pues regresando un poquito a lo que originalmente nos abocamos fue a la cuestión de la fauna regional, local, que es importante, qué bueno que se dé la cacería del venado, a ver si nos echamos unos tacos, ¿no? Una barbacoa de venado, unos chicharrones de jabalí, pero la pregunta, insisto, ¿cómo le hacemos para restituir? Porque por naturaleza propia, pues la persecución es más grande que la reproducción de estos animales. Son animales muy codiciados y donde quiera los están esperando para acabar con ellos, para cazarlos.
Sí, se nos pasó eso en el primer corte.
Sí.
¿Y cuánto cuesta un permiso y cuánto cuesta un venado?
Un venado.
Pero no es nada más un venado por permiso, porque
nada.
Al parecer el permiso, no sé si sea para matar varios o...
Creo que es un permiso, pero les dan... tienes que tener... Dentro del permiso hay varias posibilidades, ¿no? Cinturones les llaman, son como etiquetas y que se los tienes que poner a la pieza que derribes y hay un promedio de... No hay un promedio, hay un número tope, ¿no?
Ajá. Te vas gastando, por decir así, tus sellos.
Sí, exacto. Y creo que por ahí hay para diferentes especies, no es así en general, ¿no? El guajolote silvestre, el venado, el jabalí, creo que son los que se autorizan, la paloma, el pato.
Sí, estaba viendo lo que me comentabas de las umas en la mañana, y decían que para que fuera para cazar, para que fuera con el fin cinegético, se necesitaba que fueran más de 100 hectáreas. Entonces tú comentabas el caso de que aquí no se había podido hacer eso.
Hubo el club cinegético, sí.
No, hacer una UMA.
Una UMA.
Una unidad de manejo ambiental, por la razón de que salía muy costoso circular.
Circular, sí, bueno.
Circular
es que,
el terreno.
Exacto. Es que aquí a los que promueven las unidades de manejo ambiental se les dota de ciertas especies. Es el caso de los venadarios. Creo que te dan 9 hembras y un macho. Y si tienes más posibilidades físicas, pues te dan más atos de ese tipo de ganado para su reproducción, conservación y desarrollo. Creo que ahí es donde estaba el...
El ingeniero José Juan creo que nos podría informar sobre esto, ¿no?
Sobre esto. Sí, ellos están muy entrados en ese aspecto. El otro día tuve contacto con unos jóvenes, un maestro de una comunidad wirra. Y él me platicó que él había bajado un programa de venados aquí a su comunidad. Ya, pues llegó, lo soltó y el día siguiente hubo fiesta, ¿no?
¿Cómo fiesta?
Se los comieron, ¿no?
Se los
cazadores,
agarraron.
Sí. Me tocó ver aquí en María de la Torre, en un rancho que se llama exactamente El Venado. Uh-huh. Es de un conocido, de un amigo, Salvador Lara Martínez, el rector del Centro Tecnológico de
Jalpa,
Zacatecas. A él lo dotaron de 9 hembras y un macho venados, pero ya vienen en condiciones fuertes, no son pequeños.
Bueno, ¿y esos venados, podría haber distintas especies?
Bueno,
¿son
aquí
los que son apropiados para la región?
Los bajan, creo, tengo entendido que los bajan de Canadá, Chihuahua, y de ahí los distribuyen. En el Estado de México se ha desarrollado bastante bien esa actividad.
Entonces no son
nativos, naturales. La verdad es que ya que tocamos el tema, nos informamos y le damos otra retomadita, sí, ¿no?
Yo también no sé si alguien del público bueno que nos hablen.
Sí, sé de oídas que hubo una o dos solicitudes para abrir unas unidades de manejo ambiental aquí por la zona de Las Mesas, Flores y Guadalupe. Sin resultados hasta ahorita. Vale la pena darle seguimiento por dos razones. El ayuntamiento, por aquello del orden territorial, tiene espacios que debe de aprovechar. Debe de identificarlos y aprovecharlos como parte de su propiedad, de su capital. Uh-huh. Y puede ser una vía.
O sea, puede dársele ese uso.
Ese uso. Y bueno, pues hay que seguir convocando aquí a nuestro auditorio. Aquí tenemos al joven Alonso Dávila, un joven de experiencia en el ámbito de la ecología. A Edu Ruiz, tu muchacho, también un joven muy interesado. Mira, aquí tenemos a don Ángel González, otro joven. Por aquí creo que iba a estudiar veterinaria y no. Delia Vázquez, Marco Antonio Hernández Martínez, Ramiro Muñoz y la señora Ana Cristina, que nos hace el gran favor y nos concede el espacio de comunicarnos con el medio. Y bien, pues sí, ahí vamos haciendo un ejercicio de información, de informarnos, valga la expresión, y vamos viendo quién responde a estos llamados, ¿no?
Sí, y también sería bueno tener un invitado.
Claro, alguien que haya corrido la experiencia.
Especialista, ¿no? O que sepa exactamente.
Sí, pues nos vemos en el siguiente corte. Tenemos una agradable noticia o un buen evento.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuación a esta sesión, pero tenemos aquí la participación muy importante del joven Omar, director de Ecología en el Ayuntamiento actualmente. Es Omar Durán Enríquez, veterinario. ¿Me escucha, Omar?
Sí, buenos días, profesor.
Buenos días, Omar. Bien, pues gracias primero por aceptar la llamada, ya lo habíamos comentado, y una situación por demás importante es que la gente se entere de qué significa la dirección de ecología para el ayuntamiento mismo. Porque hay confusiones, ¿no? La gente a veces cree que el hecho de tener esas oficinas o esa dirección es para que le resuelvan los problemas y no para contribuir con la dirección y que los problemas se resuelvan de manera conjunta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál sería en este caso tu papel, tu rol ante el municipio?
Sí, más que nada, nuestra función como dirección de ecología dentro del ayuntamiento es cuidar el medio ambiente y la vida animal. Aquí también, pues, mucha gente se confunde de repente que nos piden muchos servicios, pero más que nada nosotros estamos para servir a lo que viene siendo el medio ambiente, de proteger los árboles, de las podas, de todo lo que contamine, ya sea el medio ambiente y que dañe nuestro ecosistema. Entonces, sí, pues más que nada nuestra dirección es para proteger el medio ambiente, profesor.
Bien, y en ese sentido, queda claro. es hay que rescatar, hay que conservar, hay que desarrollar, hay que enriquecer, hay que mejorar, ¿no?
Sí, claro que
el
sí.
Medio ambiente. El medio ambiente, pues estamos hablando de los cauces de flujo de aguas pluviales, estamos hablando de la vida vegetal, estamos hablando de la vida forestal urbana. Tocaste un punto muy importante que nosotros, con el cual iniciamos, ¿no? La vida animal silvestre. Porque finalmente, siempre vemos que va un tlacuache corriendo por la calle en las orillas de la comunidad y todo el mundo lo persigue hasta que lo destroza, ¿no? Ven un zorrillo de igual manera, ven una ardilla y de igual manera. Esos animales, en la medida que va creciendo la ciudad, pues los vamos desplazando y ellos tienen que comer y se acercan a los lugares donde nosotros dejamos muchos alimentos. Sí, y claro. Bueno, pues son fuente de alimentación y sobrevivencia. Pero hay un detalle. Dentro de los servicios que tú ofreces o que ofrece la dirección, con cierta puntualidad, ¿a qué se pueden dirigir contigo? ¿Qué servicio les puedes brindar para que resuelvan sus asuntos personales sobre el ámbito de la ecología?
Sí, aquí es importante, profesor, resaltar que nosotros estamos autorizados para dar los permisos en cuestión de tala de árboles, pero siempre y cuando se cumplan las leyes, que es por construcción, porque el árbol ya se cayó o el árbol está seco. Hace tiempo tuvimos un problema porque una persona quería talar un árbol aquí en el municipio y su motivo no era justificable, pues se le negó el permiso y se molestó. Aquí nosotros, como le mencioné, cuidamos el medio ambiente. Estamos haciendo hincapié de que la persona que se le quite un árbol tiene el compromiso de plantar dos para contrarrestar un poco, que es difícil, por ejemplo, quitar un mezquite de 100 años y querer colocar un árbol que va a tardar muchísimo para que nos genere lo que nos genera un mezquite. Entonces, esa es una parte de los servicios que damos, de lo de la tala, de dar permiso, pero siempre y cuando sea justificable. También damos servicio a las escuelas, a los lugares públicos, en cuestión de las áreas verdes, pues mantenerlas limpias. Nosotros les damos mantenimiento a las plazas, todo eso. Y también nosotros, por ejemplo, si nos reportan algún animal que tengan silvestre en sus casas, nosotros también tenemos la facultad, pues, para ir a retirarlos y llevarlos a la UMA, que es la unidad de manejo ambiental. Pero así en general, pues son servicios de poda, de tala y de todo que tenga que ver con lo, ¿cómo le diré? En cuestión de árboles, de maleza, todo eso nosotros nos encargamos, mantener limpio.
Hola, buenas tardes, Omar. Quisiera hacerte una pregunta, soy Fabio Ruiz. Como acaban ustedes de entrar, me imagino que hicieron algún diagnóstico de cómo está la situación en Colotlán, en el municipio. Si es así, ¿podrías platicarnos sobre eso?
Sí, pues la situación, pues creo que a nivel mundial estamos mal en cuestión de medio ambiente. El problema es que nunca le damos el interés a arreglar lo que nosotros mismos vamos dañando. Aquí hemos encontrado que mucha gente tala árboles sin saber que tiene que pedir algún permiso o algo. También nosotros ya como dirección se multó a una persona por talar un mezquite donde pues la persona se le había comentado que tenía que sacar un permiso, pero aquí estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro modo. En cuestión eso sí encontramos el municipio un poco dañado en cuestión, no hemos reforestado, no tenemos mucho, también la educación ambiental no tenemos. También nosotros en la dirección ya tenemos, contamos con una área donde se va a estar dando educación ambiental en todas las escuelas y proyectos en cuestión de reciclaje.
Está muy
pero
bien.
Ajá. Y también otra cuestión es de nuestra unidad de manejo ambiental. Como no, todos los otras administraciones lo han tomado como una carga de trabajo en vez de algo bueno, pues, para el medio ambiente, para la conservación de nuestros animales y todo. Entonces, nosotros como propuesta traemos muchas ganas de sacar adelante también la unidad de manejo ambiental.
¿Y cómo sería eso de la unidad de manejo ambiental? pondrían algunas plantas o se rescatarían algunas especies nativas?
Sí, mira, buscar apoyo, ya sea con Semarnat, que son los que manejan las unidades esos de manejo ambiental, y entonces se les solicitaría pues que nos ayudaran a darle un auge otra vez a dicha unidad, ya que no se cuenta con los animales que había antes, ya se murieron, no se cuenta con veterinario, también ya se va a contar con un veterinario. Nosotros, el problema es de que los ayuntamientos, como generan gasto en comprarle la fruta, verdura, pollo a los animales, entonces lo ven más como un problema. Pero lo que nosotros vamos a hacer, vamos a meter un invernadero donde podamos cosechar nuestra propia fruta y verdura, va a haber crianza de conejo, para que la misma unidad sea sustentable y ya no se ocupe gastar, pues, económicamente.
Bueno, muy bien. Gracias, Luis.
Sí, no, es que tocas puntos muy, muy, muy importantes, y es importante que les den difusión. Uno de ellos es el aspecto educativo, importantísimo, urgente. Hay que fomentarlo en todos los centros educativos, no importa el nivel de escolaridad. Uno, pues por la conservación del medio ambiente en sus dos ámbitos, animal y vegetal. Dos, por la diversificación de actividades desde la acuacultura hasta la ganadería, si fuera necesario, por lo que mencionas de la cunicultura, el conejo. Y otro aspecto es la participación pública, social. En este caso, hay juntas que se están generando, reuniones, grupos. Hay que convocar a la sociedad en general para que pasen a formar parte de esta organización, de tus eventos, de tus actividades, y que la contribución sea pues directa, para que sientan lo importante que es tener ese tipo de lugares, de espacios, y pues los puedan disfrutar, pero en función de su trabajo, ¿no? De su producto, de su aportación. Pensar en la Semarnat, pensar en cualquier otra dependencia pública de orden federal o estatal, o la Comisión Nacional Forestal, que es otro tema que también tocaste, lo de reforestación. Uh-huh. Sabemos que lleva una serie de trámites que en un momento dado pues se emplazan y emplazan los periodos de acción, y al final de cada periodo administrativo se concreta, pero de una manera ya demasiado rápida y a veces sin perdiendo toda posibilidad de organización. Entonces tenemos el asunto de la reforestación, tenemos el asunto de la unidad de manejo ambiental y tenemos el asunto de la educación. Es un gran compromiso, yo espero que le des la difusión necesaria. Si en algo te podemos servir, estamos a tus órdenes. Y aparte, seguirlo publicitando para que la gente, no todos somos conscientes y sabemos lo importante que son estos aspectos, estos casos. Lo único que hay que hacer es acercarnos a cumplir con ellos, a aportar para que esto continúe.
Sí, profesor, algo más que quiero mencionar. Nosotros hoy incluso están invitados a una reunión que se va a llevar a cabo a las 7 de la tarde en la Casa de Enlace y en la Independencia. Ahí vamos. Esta reunión es por cuestión de los perros callejeros. Muchas veces nos confundimos. Ecología no tiene que ver con los perros callejeros, es salud pública. Pero nosotros nos vamos a meter ese tema y traemos un proyecto de una perrera municipal, y también estamos invitando a todos los de la sociedad civil pues que les interese a dicha reunión, para ver cómo podemos ayudar a los perritos en la calle.
Muy bien, mira, ha habido gente de muy buena voluntad, las voy a mencionar. Está la señorita Anabel Robles, está la maestra Clementina Sánchez de León y otros jóvenes que se han dedicado todavía a darle asistencia a los perros abandonados, perros de la calle. Sí. Sabemos que es costoso y que no es tan fácil mantener esa actividad, sí. Pero ya la iniciativa es de entrada, okay, muy bien. Vamos a ver cómo podemos participar, sobre todo por las campañas de esterilización.
Sí, claro, va a haber campañas de concientización también para las personas, para los perros. En esa cuestión vamos a involucrar a todas las sociedades civiles que hay aquí, todos los jóvenes. Para que es que solo el ayuntamiento, la verdad, no se puede hacer.
No, en absoluto, nunca.
Ajá, entonces vamos a pedir apoyo de toda la gente que esté interesada en realidad, porque mucha gente sí dice que hay que cuidar los animalitos, pero no lo ponemos en práctica, entonces ya es hora de ponernos a trabajar en ese tema también.
Así es. Una pregunta todavía, tienes bueno, se te ha mencionado, lo tienes registrado, ya sabes, si tienes, si cuentas con algún presupuesto global o en particular para cada una de tus actividades?
No, un presupuesto como tal no existe. Aquí ese es también nuestro trabajo, estar gestionando de un lado y de otro, a ver cómo podemos sacar en adelante nuestros proyectos.
Pues entonces hay que convocar a la sociedad civil para ver con qué podemos hacer. Por ahí en cuestiones de reforestación vamos a echarte la mano y pues felicidades por tu actividad, nos despedimos del público en general, seguimos esperando sus aportaciones, jóvenes pues, que nos
gracias,
escuchan.
Gracias Omar, hasta luego.
Nos vemos en la próxima, muchas gracias Omar por
perfecto,
atender el llamado.
Muchas gracias a ustedes, gracias, estamos para servir. Adiós.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.